Unámonos todos en oración para pedirle a Dios que nos conceda la gracia de seguir siendo fieles a su palabra, que sigamos esforzándonos, aunque quizá no siempre con éxito, para cumplir su voluntad, para ser sus discípulos, para seguir estudiando su palabra. Le doy gracias a Dios porque nos concede este día estar en perseverancia por 38 años en esta comunidad. Que el Señor bendiga y proteja a cada uno de los que ha venido buscando la conversión, buscando hacerse discípulo, buscando conocer la palabra de Dios y sobre todo poniéndola en práctica para que la conversión sea una realidad en nuestra vida. Quiero pedir y que cada uno de nosotros pida en este momento al Espíritu Santo para que venga a asistirnos y no permita que nos vayamos de este mundo sin que se haya completado en cada uno de nosotros la obra de Dios. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, se renovará la paz de la vida. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo.
Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan.
En el cielo y en la tierra sea por siempre alabado. Y damos en este momento por los que no conocen al Señor Jesús, para que no pasen de esta vida sin que sean atraídos por Él, bendecidos por Él, para que dejen que su corazón se sienta permeado, se experimente abierto a la gracia de Dios. Y pidamos a María Santísima que sea ella la intercesora de estos corazones que a veces todos los tenemos más duros que otras veces. Bajo tu amparo nos acogemos.
Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros.
Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas. Señor Jesucristo. Hermanos, estamos ya en la quinta semana de Cuaresma. Siguen siendo oportunidad tras oportunidad de conversión, de escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué la palabra de Dios? Porque al fin y al cabo descubramos que siempre estamos escuchando algo allá afuera. El mundo es un publicista nato, siempre está queriendo vender una causa. Cuando no es la de alguna práctica en particular, ¿verdad? Ya nos ha tocado ver anuncios fuera de serie. Ahora resulta que ya salió hasta una ouija para el Espíritu Santo, ¿verdad? Nomás para que veamos cómo el mundo sigue una y otra vez proponiendo estos esquemas, ¿verdad? No es como la otra ouija, dice, ah, esta sí te va a contestar el Espíritu Santo. Los gobiernos, se sigue promoviendo una serie de antivalores, desafortunadamente. Seguimos poniendo y se sigue impulsando una carrera de muerte, ¿verdad? En todo tipo de prácticas, el aborto, la eutanasia, una política antiniños cada vez más, todo a favor de las drogas, su legalización. En Estados Unidos, ya sabemos que hay estados y en Estados Unidos donde en las primarias se enseña el satanismo. Sabemos que nuestro país está lleno de ocultismo, ¿verdad? En el contexto de la Santa Muerte. O sea, no te extrañes, pues, de que andemos necesitados de escuchar una palabra que cambie nuestro destino. Por eso, en el Magisterio de la Iglesia hay una gran alegría. Hay una gran alegría porque podamos escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y el hermano Saulo nos va a hacer el favor del día de hoy proclamárnosla para a partir de eso hacer nuestra predicación.
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de la Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Bethsaida, de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y él le respondió: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Soy yo entonces una voz que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel, pero Jesús les dijo, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Tenemos que seguir insistiendo en que la palabra de Dios hace la diferencia en la vida. No importa que a los ojos de otras personas, obviamente incluye las que no tienen fe, o incluye también a personas que manejan otro tipo de filosofía, otra manera de vivir, otra manera de pensar. No importa que haya otras formas de ver la vida. Ninguna forma de ver la vida es más precisa, exacta, concreta y produce frutos como la palabra de Dios. La palabra de Dios es el programa original. El cielo y la tierra pasarán. Véanlo como una sentencia. Y dice el Señor Jesús, pero mis palabras no pasarán. Si nosotros fuéramos abiertos de mentalidad, si nosotros verdaderamente tuviéramos en el corazón un deseo de mejorar siempre, no siempre lo tenemos. Más bien me atrevo a denunciarme a mí y a quizá a muchos de ustedes que tengo la confianza de confrontarlos en que normalmente somos más fieles a nuestros enredos y a nuestros problemas que a la situación propia que debiésemos de mejorar. Todo el mundo sabe cuando le sobran kilos, todo el mundo sabe cuando está comiendo mal, todo el mundo sabe que no debe de comportarse de aquella manera, todo el mundo sabe que este vicio le lastima, todo el mundo sabe que esta amistad no le propicia un buen fruto y sin embargo seguimos. Entonces no debemos hacernos tontos, pero estamos muy familiarizados con hacernos tontos también. O sea, ya nos agarramos el modito de tratarnos bien independientemente de cómo estemos. Pero la palabra de Dios no se anda con cuentos. La palabra de Dios es como un entrenador de verdad, donde cuando llega la persona no le va a comprar ningún cuento ni ninguna justificación para confrontarlo con lo que tiene que hacer. Aquí hay una silla, y pudiéramos meter una o dos para acá si gustan, ¿verdad? Ahí del. Entonces, tengan claro esto en la mente, porque aunque el mundo ofrezca muchas formas de pensar, no las podemos equiparar a la palabra de Dios. Pásenle sin miedo, no pasa nada. No la separes de ti, hermano, si pudiéramos ponerla aquí cerquita. Tráigala. Perdón por la interrupción. Entonces, vamos aclarando esto para que nosotros también renovemos en nuestros propios conceptos la idea que necesitamos y tenemos y necesitamos saber de la que la palabra de Dios produce vida. Yo recuerdo, y lo platico como un contexto muy común a veces en nuestra vida, yo recuerdo en épocas antiguas donde de repente los males humanos, los males del corazón, los males de la mentalidad, la psiquiatría los trataba de una manera distinta. Había un psiquiatra famoso aquí en Obregón, lo hemos mencionado algunas veces, donde llegaban sus pacientes y no les recetaba medicamento. se sentaba a leerles la palabra de Dios. Y aunque nosotros éramos quizá la mayoría jóvenes en ese entonces, ¿verdad? Pues definitivamente había resultados diferentes. Yo recuerdo haber muchísimas veces acompañado muchos procesos de muchos individuos y haberlos visto que por más que estuvieran tomando tratamientos y se les hablara humanamente con las mejores disposiciones psicológicas, sociológicas, antropológicas para tratarles de alivianar en su proceso, no había ningún resultado. Y de repente leías la palabra de Dios y había un efecto. Es completamente inapropiado lo que voy a hacer, pero funciona. Completamente inapropiado porque a veces cuando nos topamos con algo que es maravilloso, decimos, ¡wow! Es como magia, ¿verdad? Por eso digo que es completamente inapropiado. Pero la palabra de Dios tiene esas características. Es capaz de producir un efecto que no es como la magia, evidentemente, algo que es despreciable y que está en la cancha y en la frontera del demonio, pero tiene en nuestra cultura mentalmente, cuando nosotros hablamos de que, oye, hazme algo rápido para mejorarme, la palabra de Dios lo puede hacer. Hemos visto transformaciones de estados de ánimos depresivos, todo tipo de patologías, individuos al borde del suicidio, leer la palabra de Dios y que, palo, cambie en la cabeza algo. Y miren, también tratémonos con un poco de cariño, todos, ¿no? Es una realidad que todos estamos un poco descompuestos, ¿sí o no? ¿O quién, a quién le gustaría proponerse como modelo de humanidad? ¿Quién quisiera decir, a mí, por favor, a mí reproduzcanme muchas veces y mi manera de pensar, de ser, de sentir, de comportarme? Estoy perfecto, ¿verdad? ¿Quién se atreviera a proponerse? ¿Quién no tiene, ni siquiera necesitamos humildad? Nomás necesitamos un poquito de conocimiento de nosotros mismos para saber que estamos descompuestos. Y una forma de manifestar que estamos descompuestos es el pecado. Ese montón de defectos de carácter, como se mencionan en los grupos de autoayuda. Y en nuestra vida nosotros mismos sabemos que estamos descompuestos. Y si tienes duda para saber si estamos descompuestos, compártelo o pregúntale al experto que vive junto a ti. El que vive junto a ti sabe exactamente que estás descompuesto, ¿verdad? Pues ahí donde lo ves tan bien portado y con toda una investidura el joven, pues deja los calcetines tirados donde nadie los ve y cosas de ese tipo. Desde ahí hasta todo tipo de enredos y conflictos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el tema el día de hoy? Y es un tema que se comporta de manera interesante para nosotros. Es que llega un momento en la vida, y está así planteado en el Evangelio, llega un momento en que se acaban las oportunidades, se acaban los contextos, se acaban las alternativas. Y nosotros decimos, ha llegado la hora, ¿verdad? Es una palabra tétrica. El día que la pronuncien, hablando de nosotros, ahí sí se acabó todas las posibilidades. Y aquí hay algo bien conflictivo, porque desde que tú naciste, desde que tienes uso de razón, desde que empezaste a caminar, desde que te empezaste a formar, siempre has tenido a tu disposición posibilidades. Siempre. Siempre has podido arreglar el conflicto, siempre has podido patear la bolita, siempre has podido encontrar otra forma de hacer. Siempre has podido reparar algún daño, siempre has podido cambiar a otra actitud. Siempre has tenido probabilidades de hacer algo diferente. Siempre, siempre hay posibilidades. Pero va a llegar un día en el que ya no haya posibilidades. Va a llegar el día en que lo que va a suceder es el finiquito de la obra de tu vida. Y ahí sí, porque digo, cualquiera que hemos estado junto a alguien que se está muriendo, podemos ver la diferencia de morirse bien. O sea, el que vivió bien se puede morir bien. El que vivió mal se muere muy mal. Y hay una agonía espantosa en aquellos que mueren sin saber haber vivido, sin haber vivido apropiadamente. El que muere en pecado, el que muere en enredo, el que muere traicionado, porque una cosa va a cambiar en el momento en que nos vayamos a morir. En una cosa sí vas a cambiar. Aunque toda tu vida te hayan dicho, por ejemplo, tocado, es que tú nunca cambias, ¿verdad? Tú eres el mismo de siempre. No, no importa. Pero hay un momento en el que cuando estés muriendo va a cambiar algo muy concreto. La conciencia. Crece la conciencia. automáticamente entiendes que esto va en otro sentido. A Jesús le pasa algo interesante. Jesús sabe, paulatinamente ha ido descubriendo una misión. Acuérdense que no, todo nuestro enfoque está sobre la persona de Jesús, porque en Él tenemos puesto la esperanza que podemos cambiar, y en Él están las manos de la salvación. Nadie más puede salvar, nadie más puede redimir. Podrá haber posturas eventualmente en el mundo filosóficas, ideológicas, hasta espirituales, que promuevan a un candidato X para lograr un cambio en la vida. En la realidad no existe otro que pueda salvar que no sea el Señor Jesús. Punto. Él es el único que ha ido y venido. De ningún gran personaje, digámoslo así, de carácter espiritual, de ninguna religión, de ninguna, se ha hablado que ha resucitado. De ninguna. Hay muchas maneras de componer el asunto, pero hay que reconocer las marcas originales. Hoy en día que se usan los plagios, ¿verdad? En todos los sentidos. De pronto, alrededor de Jesús se empieza a mover una mentalidad diferente. Una mentalidad, la mentalidad griega era la mentalidad culta de la época, ¿verdad? Los griegos siempre andaban enfrascados en las vanidades, en las arquitecturas, en el helenismo, en el perfeccionismo. Y voltean a ver a Jesús. Y empiezan a hacer la gestión para encontrarse con Él. Y Jesús descubre en este signo que ya ha llegado la hora de hacer la voluntad del Padre con todas las consecuencias. Y ahí es donde Jesús debiese ser en nuestro máximo ejemplo en la vida, y nosotros deberíamos de aprender a renunciar a lo nuestro. Porque Jesús no se va a quebrar. ¿Se acuerdan de aquella serie que una vez mencionamos aquí, que estaba interesante y muy dura? Breaking Bad, ¿verdad? O sea, ¿cómo alguien que se manejaba correctamente pasa por una situación en su vida dramática de salud? No tiene para sufragar los gastos de su esposa enferma, muere y dice, se acabó, yo le voy a entrar al mundo como es el mundo. Y es un médico que empieza a producir drogas, es más o menos el tema, ya saben, con todas las connotaciones de las series. Y llega el momento en que tiene tanto dinero y tantas cosas y se involucra en tantos enredos, que el dinero no es el objetivo. Están guardados en bodegas. Ni sirven para nada, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta cómo somos susceptibles todos a quebrarnos a lo malo. Todos, sin excepción. Nadie tiene una vacuna que lo prevenga de no regarla, ¿verdad? Pero Jesús sí, Él sí la tiene. Y empieza a desarrollar su vida conforme a la voluntad de Dios. Descubre su vocación mesiánica, el bautismo de Jesús en el Jordán, se abren los cielos, que no quede la menor duda, tú eres mi hijo amado, en ti tengo puesta mi complacencia, tú eres el que se va a sacrificar, tú eres el que va por delante, y Jesús asume con toda su condición y valentía esta consigna que el Padre Dios le ha dado. Así que la primera frase interesante del Evangelio del día de ayer es, en boca de Jesús, mencionar que ha llegado la hora. Nosotros podemos identificar eso en nuestras familias, ¿verdad? Ha llegado la hora de que elijas qué vas a estudiar profesionalmente. Ha llegado la hora de que decidas si reconviertes tu matrimonio a algo positivo o vas a terminar separado. Ha llegado la hora en que te vas a decidir a tener hijos porque se pasan los tiempos, ¿verdad? Ha llegado la hora de renunciar a ese tipo de trabajo porque cada vez se tuerce más. Ha llegado la hora de definir el rumbo de un país, ha llegado la hora de definir el rumbo de tu vida. Las horas van llegando y siempre van pasando. Nunca has tenido un reloj en tu mano que dé las manecillas al revés. Nunca lo has tenido. Yo sé que a muchas mujeres les gustaría eso y a muchos hombres también, ¿verdad? Pero que las manecillas del reloj de repente te las conectaran con circuitos a algún lugar de la cara del cuerpo y descuéntame 10, 15 años, ¿verdad? Pero ¿quién quisiera que le descontaran 10, 15, 20 años a su experiencia o a su madurez? Nadie. Jesús sabe que ha llegado la hora, y la hora ha llegado para hacer algo muy concreto, para que sea glorificado, ¿verdad? Concretamente, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Sea glorificado. Fíjense, esto puede sonar muy extraño, pero todos los hombres todos los hombres y las mujeres de nuestros tiempos, perseguimos sutilmente, sublimemente la gloria. Todo el mundo quiere ser reconocido, todo el mundo quiere ser aplaudido, todo el mundo quiere que se le distinga. Son pequeñas dosis de gloria, ¿verdad? Aquel que de repente le toca estar 5 minutos atrás del escritorio justo cuando tú llegaste y te va como en feria, pero son sus 5 minutitos de gloria y te los va a cargar, ¿verdad? El vigilante de repente de una entrada que se puede portar con toda la prepotencia del mundo porque está en sus 5 minutitos de gloria, donde tiene poder, donde está siendo reconocido, donde tiene un escenario que vivir. La gloria de Jesús es muy diferente y la gloria de Dios es muy distinta, porque la gloria de Dios, dice el texto, ¿en qué versículo, hermano? Que la gloria de Dios consiste en que demos mucho fruto y que su fruto permanezca. En otras épocas se usaron los árboles frutales, casi no se usan ahora por las restricciones de plagas, ¿verdad? Pero ¿quién no quiere tener en su casa, si va a tener un árbol, no más dioquis, a un árbol que le dé limones, naranjas? ¿Quién no le gustaría tener un árbol de aguacates, ¿verdad? Con lo que vale el aguacate eventualmente. Una joya ahí, ¿verdad? Yo tengo una higuera, ya les he platicado la historia. Un único árbol frutal que tengo es una higuera, ¿verdad? Y siempre lo he manejado así como en simbolismo, porque Jesús tiene interacción con la higuera en algunas ocasiones. Y yo dije, bueno, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Que la higuera sea un paralelismo. Y el año pasado dio 2,200 higos. Yo me conformaba con el 10% en mi vida, ¿verdad? Que yo hubiera podido dar el 10%. Y como somos de mentalidad numérica y tengo un hermano de Estados Unidos y de repente, ¿sabes a lo que vale la libra aquí? ¿Sabes cuánto? Y le sacamos cuenta. Total que eran como $15,000 lo que había dado el arbolito, ¿verdad? Aquí no sirvió más que para subir la azúcar y repartir a un que otro vecino. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que todo, en todo lo que hacemos, las cosas van llegando a su término. Y tenemos que dar fruto. Un matrimonio que no da fruto, véanlo en el ámbito empresarial. ¿Quién quiere contratar a alguien? ¿Quién quiere asociarse con alguien? Que no sirve para nada. Se va a llevar la mitad de las utilidades, ¿verdad? Y no mueve un día. No sé si te ha pasado que llegues a un lugar necesitado de algún servicio y te estacionas en el taller y tú dices, mira qué padre, llegué y no hay nadie. Y están 5 individuos ahí chateando. Y tú, ahorita van a voltear. Ahorita me van a ver. Hasta que te bajas. Oigan, ¿aquí no atiende a alguien o qué? Sí, sí, ahí lo van a atender ahorita. Y casi, casi que empiezas, verás, juégatela, ¿verdad? Saca tu cámara. Lo voy a tomar video, yo conozco al dueño, ¿verdad? Y todo el mundo va a brincar. Porque nos hemos dado cuenta que vivimos una época donde a nadie le importa dar fruto. Mira, a mí veme dosificando despacito. Yo lo único que la quiero pasar es pasármela bien. A mí llévame a puchoncitos, no importa, ¿verdad? Así en medio de perezas y enredos y conflictos, siempre y cuando haya placeres involucrados. Yo aquí jalo la cantidad de tiempo que perdemos en tantas cosas. Nuestros frutos se van reduciendo en la vida. Volteamos a ver a alguien de repente que ha logrado mucho éxito y decimos, ay sí, pero mira cómo le ha ido a aquel. Y tú le dices, pues sácale las horas de trabajo que lleva él contra las que llevas tú. Ayer en una predicación en un templo lleno, a las 12 de mediodía, decíamos, oigan, hasta a veces habría que voltear a ver lo que trabaja un maleante, ver lo que trabaja un sicario. Ahí anda el 24 de diciembre, ahí andan los días inhábiles, ahí andan chambeando todos los días, el día de las madres, y nosotros buscamos 5,000 pretextos para no trabajar. El mal es mucho más trabajador que el bien, ¿eh? El bien hace mucho tiempo que está muy arranado. El mal sigue empujando todos los días para lograr su objetivo. Alguien dijo por ahí que entonces la gran desgracia de nuestra sociedad no era que el mal fuera creciendo, sino que el bien no hiciera nada. Esa es la gran desgracia. Jesús sabe que tiene que entregar su vida, sabe que es la mejor manera de dar fruto. No hay un fruto más extraordinario para la humanidad que Jesús se ha entregado por nosotros. Esa es la glorificación. No sé de qué variedad somos nosotros. No sé qué fruto nos corresponda dar. No sé. Hay gente que dice, pues yo qué voy a hacer aquí si nomás he sido mamá de 2 o de 3 y aquí me lo he pasado encerrado en mi casa. Y de repente de ahí salen unos tipazazos que transforman una dinámica. ¿Cómo no podemos saber si de repente el consejo a la persona que se te atraviesa, el bien que le haces, el rescate a alguien y cambias la vida de una persona? Hay una persona que a mí me llama mucho la atención y se los platico así nomás también como anécdota. Ahí anda medio homeless a veces, medio tristón, solón, de vez en cuando viene al grupo. Ahí, y ese individuo, ¿verdad? A mí no se me olvida cuando yo tenía 6, 7 años, no sé, estaba aprendiendo a nadar. Me estaba ahogando y nadie me veía. Y él me vio y siempre ha tenido muy buena estatura y muy buena musculatura. Y con una mano así, ¡pum!, me sacó y me paró. Y yo no hallaba ya de dónde jalar aire. Y a mí nunca se me olvidó la cara de ese amigo. Y a lo mejor él ni se acuerda, ni sabe, ni nada. Y yo lo veo ahí tan tranquilo de vez en cuando pasar por una calle. Y tú dices, si no hubiera sido por ese que metió mano al agua, ustedes no tendrían la dicha de estar escuchando. Porque no hay más, pues. No porque sea uno non plus ultra, es porque no hay más, ¿verdad? Acuérdense que Sansón, ¿verdad?, un personaje bíblico, derrotó a un ejército de filisteos con un arma poderosa, con la quijada de un burro. Ahora imagínense lo que puede hacer Dios con el burro completo, ¿verdad? Entonces, tengamos fe, hermano, ¿verdad? Tengamos fe. Bueno, hay una analogía interesante y estoy seguro que los expertos en salud mental nos dan la razón, ¿eh? Aquí hay muchos expertos en salud mental y muchos que escuchan la predicación en su casa y que están con sus consultorios bien formales, trabajando e interactuando con muchas personas. Jesús pone un ejemplo, dice, ¿qué pasa con el grano de trigo? Si el grano de trigo lo pones en la tierra con el fin de una siembra y de recibir una cosecha y no germina, vamos a ponerle esa palabra, que bueno, no germina, es decir, no se descompone, no se retransforma, cambia su figura, su anatomía, le sale una raíz, le va a salir un tallito, le van a surgir matas, hojas, tallos, ¿verdad? Si no le pasa eso, esa semilla no sirve para nada ahí. No, lo que haya faltado. Hay gente que le faltaron dos, ¿verdad? Pero no importa, ¿verdad? Entonces, ahí está. Jesús plantea la idea esta. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Acuérdense, vamos a verlo desde un punto de vista estrictamente terapéutico. ¿Cuántas cosas no hemos podido crecer y avanzar apropiadamente? Porque no nos hemos resignado, atrevido, envalentonado a hacer lo que nos toca hacer por mejorar. Porque estamos autochipiloneados, autoconmiserados, macro victimizados y no renunciamos a nuestros privilegios, entre comillas o entre paréntesis, ¿verdad?, que nos siguen estorbando para un crecimiento de verdad. No morimos, no queremos morir. Por ejemplo, hay muchos pecados a los que no queremos morir. No queremos morir, queremos seguir pecando. Oye, pero eso no combina. O sea, el Señor quiere y llama y abre sus puertas a todos los pecadores para que se conviertan. El texto del día de hoy, por ejemplo, la liturgia es bien interesante, ¿verdad? A Jesús le llevan para ponerle una trampa al templo, ¿verdad?, una mujer que estaban espiando y que la sorprendieron haciendo chivos, en flagrante adulterio. Ahí la sorprendieron. Y la sorprenden y la toman y la traen arrastrando y le dicen, aquí no te vas a poder echar para ningún lado para atrás, aquí está Jesús, ahí está. ¿Qué hacemos con ella? La ley de Moisés dice que la debemos de apedrear. Levítico 22:22. No dice que solamente habría que apedrear a las mujeres, había que apedrear al hombre también. Pero curiosamente el hombre no estaba en el escenario, ¿verdad? Nada más la mujer. Y ahí la tienen. Y dicen, ¿qué hacemos? Tú dinos qué hacemos. Jesús, que conoce el corazón del ser humano, que no lo vas a atrapar en una ingenuidad, que tiene el corazón puesto en Dios y Dios lo cuida, lo protege, lo ampara y está orando, descubre que lo único que están haciendo es usar a un chivo expiatorio como esa mujer para incriminarlo a él. no les contesta absolutamente nada, se agacha y empieza a escribir en la tierra. El gran misterio, ¿verdad? Ojalá de verdad hubiera gente que estudiara más la escritura, para que en lugar de pensar en que Jesús está garabateando y haciendo monitos, Jesús, que es maestro, y que la palabra maestro significa no nomás el que enseña en un salón de clases, no nomás el que tiene discípulos, sino el que conoce la ley. El que conoce la ley en nuestro país es, ¿qué profesión tiene?
Abogado.
Es un abogado, ¿verdad? Y aparte, el Espíritu de Jesús, ¿cómo se le denomina al Espíritu de Jesús? El Espíritu Paráclito. Y Paráclito era la función de defensa que hacían los abogados en otros países. Perdón, en el país de origen, para defender al que venía de otro país y cometía un error. El Paráclito era el que le decía, defiéndete así, hazle así. Jesús está ahí. Si Jesús está salvando a la mujer y protegiendo lo que está pasando y dándole plenitud a la ley, Jesús está escribiendo cosas muy específicas. Está levantando un acta. Por supuesto que sí. Nuestro obispo don Juan Manuel Mancilla decía, sí, también está el símbolo de que está escribiendo los pecados en la tierra, porque los pecados tarde que temprano van a ser desechados y purificados por él. Pero un acto concreto jurídico era, oye mujer, dime con quién pecaste. Dime con quién pecaste. Hay muchos autores que sostienen esta postura. A ver, señálamelos. Ahí va, ¿no? Ahí va, como un rayito láser. ¿Eh? Y Jesús le insisten y le insisten y le insisten. Dinos, 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 pues, ¿qué vamos a hacer con esta mujer? Jesús se incorpora y les dice, adelante, adelante. Tírele la primera piedra el que esté libre de pecado. Y es bien curioso el texto, ¿eh? Pero el texto es maravilloso, es palabra de Dios. Dice que empezando por los más ancianos. Por los más ancianos. Y aquí hay una cosa positiva, no crean que vean, ay, viejo cochino pecador, ya te conozco, ¿verdad? Ya te vas con eso. No, 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 abre un paréntesis y hazlo un poquito más apropiado. Curiosamente, y bendito, ¿verdad? La edad, si algo ayuda en la edad, ya el que no le ayuda a la edad en eso, ahora sí ya está frito, ¿verdad? A ir tomando conciencia de sus pecados. Entonces, es cierto, quieren apedrear a una muchacha joven que la sorprendieron en adulterio, pero todos los que estaban ahí con las piedras en la mano habían pecado de un montón de cosas y gravísimas. ¿Y quién te dice que muchos? No con ella, claro. Entonces, van soltando la piedra, se les quita la postura de juez, y Jesús ni infringe la ley de Moisés, ni le falta en nada a la mujer. ¿Quién te ha condenado, mujer? Nadie, yo tampoco te condeno. Vete, pero no vuelvas a pecar, porque el pecado sigue siendo una desgracia. Si hiciéramos una lista, que no la vamos a hacer, porque aparte nadie se va a abrir a ese nivel, pero si un día nos atrevemos a hacer un retiro de verdad, de esos de verdad donde te voltean como calcetín en un lugar, ¿verdad? Un verdadero confesionario, y pusiéramos la lista de nuestros pecados. Yo te diría un reto. Encuéntrame un pecado grave en tu vida, de verdad, grave, que no haya tenido repercusiones graves en tu vida o en la vida de tus familiares o en tu salud mental, física, espiritual. Encuéntrame uno. Hombre, yo sí, hombre. Tengo toda mi vida, me ha dado por ahí. Y aquí estoy, mira, no me ha pasado nada. A ver si es cierto. O sea, una consecuencia objetiva. No se lo vas a plantear al terapeuta que te escucha por internet y le dices lo que te da la gana para que te dé la sentencia que le da la gana, ¿no? Y te apoye en lo que tú quieres, manipuladamente que te apoye, ¿no? Se lo vas a decir al que te conoce, al que sí sabe lo que está pasando en tu vida, al que no puedes engañar. Necesitamos entender que lo que Jesús propone es una maravilla. Morir a sí mismo significa por primera vez concentrarnos en los resultados. Vámonos por los resultados, vámonos a la productividad final, vámonos a dar el fruto. Vámonos por lo que sigue. Estamos demasiado entretenidos, demasiado consumidos en una manera de vivir muy ególatra, muy egocéntrica, muy egoísta. No más lo que nos gusta, lo más lo que nos parece, no más lo que es fácil. Vean nuestra cultura. Tú mándale, por ejemplo, un mensaje. Ya no quiero decir jóvenes nomás, de cualquier edad. Oye, te mandé por ahí un artículo interesantísimo. No le mandas nunca nada a nadie y de repente le mandas a alguien. Pues es para que de repente lo tome y digas tú, oye, pues me está mandando algo importante. Y la mayoría, el 90% me atrevo, ve eso y dice, ay, son 45 minutos. No. Ya. O sea, se nos ha hecho una mentalidad de hormiga, una mentalidad de roedor. Una mentalidad de roedor en la impaciencia, en la falta de conocimiento. Dame algo que me entretenga un minutito, 3 minutitos, 5 minutitos. Por eso pasan escándalos y los escándalos se depuran solitos en 2, 3 días, 4, 5 días. Hay de repente algo en contra de alguien, ahí lo traen. En 3, 4, 5, 10 días, ¡pum! Se va. La gente no quiere, la gente quiere, échale leña, algo nuevo. Escándalos. Así vivimos. Jesús propone que el que se ame a sí mismo y se dedique a lo suyo nada más, que no haga más que pensar en sí mismo y yo y todos esos yoyos que ya conocemos, dice, ese se pierde. Se pierde. Hay una película, yo la recomendé por muchos años, me pareció muy interesante, una película del Robin Williams, ¿se acuerdan de este autor? De este artista, donde a él lo internan a un hospital psiquiátrico porque está mal de la cabeza, porque anda alucinando y enredándose en un montón de cosas. Y se da cuenta dentro del hospital psiquiátrico que es muy creativo y que hay muchos peor que él, ¿verdad? Pero que él tiene una sanidad dentro de su cabeza, muy creativo, muy enfocado en el otro, y se dedica a ayudarles a los demás. Entonces, siendo paciente, se convierte en el mejor terapeuta del hospital. A todo el mundo lo logra. ¿Qué dijeron, perdón?
Patch Adams,
tienes mucha razón. Sí, cierto.
Se internó solo.
¿Eh?
Se internó solo él para aprender.
Ok, no voy a entrar en detalles del expediente, pero sí. Gracias, Tocayo. Sí, está muy bien. Ese es el nombre de la película, Patch Adams, ¿verdad? Y está muy interesante la película porque promueve que el servicio a otro te quita la obsesión por ti. No conocen a gente obsesionada consigo mismo, ¿sí? Gente, yo no sé de dónde salieron, ¿verdad? Cualquier similitud con el presente es neta coincidencia, pero está en un lugar y de repente tú ves a alguien hablando solo y tú dices, ahí viene alguien que ya está arriba, ¿no? Y no, es alguien que viene tomándose un video y todo. Y hay un montón de cosas que convivir, hacer, estar, disfrutar, ¿no? Pero resulta que el centro eres tú, pues. Tú eres el centro de todo el video. Tú eres el personaje principal, tú eres el productor, tú eres el director, tú eres el actor principal, tú eres el... ¿No les ha pasado? ¿No conocen a una persona por ahí que de repente viva así? Eso tiene que ver con estar demasiado centrados en nosotros mismos. Y aunque lo pongamos así en términos, ¿sí? En términos un poco ligeros para captarlo, para asimilarlo, para no negarlo, la realidad es que estamos todo el día enfocados en lo que nos pasa a nosotros y muy poco en lo que los demás necesitan. Tercer punto importantísimo, Jesús hace un planteamiento, es una propuesta. ¿Cómo se mide la eficacia hoy de alguien en las redes sociales? No hay más que una forma, ¿cómo se mide? Número de seguidores, no hay otra manera. Y haz de cuenta que ese es el currículum número uno. Ya no importa qué estudiaste, cuánto dinero tienes, cómo luces. Fulanito de tal tiene 30 mil, 300 mil. Hay tipos que tienen 30 millones de seguidores. Imagínense lo que eso representan para las compañías, ¿verdad? En el internet, cualquiera que sea. Jesús hace una propuesta que está muy actualizada. Yo no sé si tú sigues a alguien. Hay gente que de repente dice, sí, yo sigo mucho a este médico, a este nutriólogo, a esta psicóloga, a este predicador, a este deportista. Ahí va a pelear Mike Tyson otra vez. Hay gente que sigue a Mike Tyson. Ahí va a pelear. Le llegaron al precio, viene con todo. Es un hombre convertido, ¿eh? Estuvo en la cárcel. Es un hombre que ahora predica y habla del Señor Jesús. Jesús propone: el que quiera servirme, que me siga. Conviértete en mi seguidor. Ya sé que no hay una página donde de repente, ah, bueno, Señor Jesús, yo te voy a seguir a ti, ¿verdad? Pero estar aquí es un reflejo de eso, de que seguimos su palabra. Tu ida a misa, tus comuniones, tus confesiones. ¡Qué maravilla! Llegar a un lugar, hay gente que es capaz de pagar lo que no está escrito, porque vayan y le den una terapia de 15 días de desintoxicación. Y todavía los que andan en otras cosas y en otras frecuencias, vamos a que nos hagan una limpia, fíjense, otras totalmente del lado opuesto. Lejos de limpiarte, no te imaginas lo que te van a poner por transfusión ahí, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. Pero si de verdad queremos verdaderamente estar limpios y verdaderamente funcionar, ven, ven, confiésate, confiésate. Es el acto de madurez más apropiado de un ser humano, reconocer sus errores. Una persona que no reconoce sus errores le espera un sinnúmero de catástrofes. Porque es de lo único que verdaderamente aprendemos a veces. Dicen que la gente no aprende en cabeza ajena. Yo no sé qué tan cierto sea eso. Yo no comparto mucho ese comentario. Si alguien comete una burrada enseguida de ti, pues dices tú, oye, pues de perdida me tengo que poner abusado y no cometerla yo. Pero a veces la cometemos, ¿verdad? Pero definitivamente estar ahí, no aprender de lo que hemos hecho mal. Cada vez que comes eso te cae mal. Cada vez que te juntas con fulano terminas en problemas. Cada vez que inicias una relación la llevas por el mismo rumbo. Personas que han combatido adicciones, por ejemplo, por 30 años y de repente, como si se les hubiera olvidado. Ya puedo otra vez. ¿Cómo que ya puedes otra vez? ¿Qué, se te olvidó de qué pata cojeas? San Juan María Vianney decía, no, perdón, San Alfonso María Ligorio decía que el hombre que no se conoce y no conoce sus pasiones es el hombre torpe, que cree que puede tomar un papel y acercarlo a la flama y decirle, no te enciendas, ¿eh? No te enciendas, no te... ¡Ah, ya te encendiste! Digo, así de absurdos somos. Hay cosas donde no deberíamos de meternos nunca. Pero así somos, ¿verdad? ¿Qué descompuestitos estamos? Para que se nos quite la idea. Jesús hace consciente que hay una realidad en la vida del ser humano. Él mismo dice, ahora que tengo miedo, se los leo textualmente, ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi padre, líbrame de esta hora. Escuché un relato que me pareció muy interesante, un video, una muchacha de más o menos mediana edad, de pronto siente la necesidad de compartir una escena de algo que le pasó cuando estaba estudiando su carrera profesional. Dice que se llevaban muy bien con un maestro de ciencias, creo que menciona ella biología, pero específicamente era un grupo de alta escuela, de alta dirección en Estados Unidos, y están todos los estudiantes. Dicen que se llevaban muy bien con este maestro, había mucha empatía, un hombre amable, tranquilo, fraterno. Y un día llega y se encuentran los escritorios puestos de una manera distinta, en forma de círculo, y una mesa en el centro con una pecera. Entra el maestro y les dice con un tono completamente diferente: el que no siga la instrucción precisa que ahorita les voy a dar queda reprobado completamente en mi curso, y de mí está que lo expulsen. Con una rudeza. Sé que todo el mundo se quedó helado. No pregunten absolutamente nada, los voy a evaluar en algo muy concreto, y nadie se puede levantar de su silla, nadie puede abrir la boca, el que rompa la primera regla lo voy a reprobar. Entonces todos estaban, se les estaba saliendo el corazón, vieron la cosa en serio. Recuerda tu época de estudiante y recordarás cuando de repente te llega un maestro en esa actitud, no es nada fácil, pues, sobre todo si eres una persona responsable, ¿no? Una persona que esté estudiando de verdad. Entonces, este tipo se acerca a la pecera y con una red saca el pescado, al pececito, y lo pone enseguida. Lo pone enseguida y se sale del salón. Y empieza pues el goldencito a brincar y a brincar y a brincar. Y estaba en una clase de biología, se la habían pasado estudiando, bueno, la vida, miles de maneras. Y toda la gente viendo y algunas mujeres ahí dice que entraron en una situación de mucha sensibilidad. O sea, qué crueldad. Ya sabes que ahorita estamos en una época donde todo por la vida de los animales. Salven a las ballenas, no importa que maten a todos los niños, no importa. Pero salven a los caballos, salven a los... ¿Verdad? Que nadie toque a los animales, que nadie toque a los perros, que nadie toque a los gatos, que nadie toque. Ahí vamos, ¿no? En la historia. Prohibido los experimentos con ratas, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero no con seres humanos, ¿no? Ahí sí hay todo tipo de experimentación. Entonces empieza a conmocionarse el salón, a conmocionarse. Y unos están llorando y otros están renegando, pero todos así trabados porque saben que lo están observando. Y se levanta una muchacha al modo gringo, ¿verdad? ¿Verdad? Se levanta, agarra el pescadito y ¡pum! Lo echa al agua. ¿Verdad? Y entra el maestro. Y me dice, estoy espantado. Dice, estoy espantado. No cabe duda que el daño ya se los hicieron.
¿Cómo fue la única que se levantó?
Sí. O sea, el daño ya se los hicieron. Les dieron una instrucción. Y aunque sepas que es incorrecto, te cuadraste. El mundo entero se maneja de esa manera ahora. Todo es con una consigna, todo es con una amenaza, todo es con una... ¿Verdad? Todo está así. Todo está extorsionado. Vayamos a poner ese adjetivo. Ya está extorsionado todas las conductas humanas. ¿Verdad? No voy a entrar al expediente tampoco de ese, pero el punto es, ¿verdad? Que a nosotros el miedo sí nos cambia la vida. A nosotros el miedo sí nos ha cambiado la perspectiva que tenemos. ¿El miedo nos ha cambiado? Miedo a perder algo, miedo a que no se hagan las cosas como yo creía, miedo a que no se sucedan así. Y ahora decimos, no, pues, aguántate, cállate, no te metas, no digas nada. No confrontes, no te atrevas a confrontar a nadie. Confrontas y pierdes la amistad. Confronta a tu marido, mijito. ¿Qué le voy a confrontar? Confronta a tu hijo. No, hombre, ¿qué le voy a decir algo? A tu socio, mira cómo está gastando. Hubo un escandalazo recientemente en una empresa conocida en el estado de Sonora, para no dar muchos pormenores. Una empresa de mucho arraigo, una empresa familiar muy importante, porque uno de los socios que habían heredado esa empresa traía un problema de ludopatía y disponía de un nivel de dinero fuerte al mes, y alguien se atrevió a confrontarlo y que se acabó esto no va a seguir así, o sea, ¿por qué te vamos a seguir sufragando este tipo de cosas? Y tronó la bomba y se atrincaron con abogados y con todo. La hicieron pedazos a la empresa con tal de no aceptar que había un vicio interactuando ahí. No puedes seguirte gastando el dinero del negocio allá. O sea, somos capaces de hacer grandes destrozos en la vida con tal de no reconocer lo que pasa. El miedo es algo espantoso en nuestra vida, pero no estamos educados para confrontarnos en el miedo. Cuando alguien te quería amedrentar, cuando alguien quería conducirte, inclusive como lo dijo, fíjense, a mí me tocó estar de presidente en unos años en un colegio, en el patronato de padres de familia. Y recuerdo que dirigiendo en ese entonces el patronato hubo muchas actividades, y una de las actividades trajeron a un conferencista. Y a mí me llamó mucho la atención porque era el presidente a nivel nacional de... No me acuerdo si el colegio de psicólogos o de psiquiatras o de enfermedades, no me acuerdo cuál era el título, pero era un señorón a nivel nacional. Y este tipo se para con un auditorio llenísimo, 500 personas, y dice, Padres de familia, les voy a pasar un tip. Así. ¿Quién de ustedes batalla para que sus hijos hagan la tarea? ¿Y quién? ¿Verdad? Y empieza a señalar las debilidades que había en las familias naturales. ¿Verdad? El niño que no obedece, la hija que no hace su tarea, el que no cumple con sus funciones. Y le dice, les voy a pasar un recurso interesantísimo. Lo hemos descubierto, ¿verdad? La mejor herramienta para manipular y hacer de sus hijos lo que les dé la gana es infúndanles miedo. Yo no podía creer lo que estaba diciendo. Así que me pareció indigno quedarme ahí. Tomé a mi mujer de la mano y dije, vámonos. Oye, ¿pero qué somos los perros? Vámonos. Y en mitad de la conferencia estábamos sentados en el centro. Nos levantamos y vámonos. ¿Cómo voy a estar secundando en un silencio a una persona que dice que la mejor manera de tratar a un hijo es manipúlalo con el miedo? Si eso es lo que hace la sociedad, eso es lo que hacen las redes sociales ahora con un montón de cosas. Te traen amedrentado, nos traen amedrentados. Hay muchas cosas que están jurídicamente planteadas para causar un daño y en la realidad no se aplican. Un día las van a usar a lo mejor, cuando les dé la gana. Pero la vida no puede girar en torno a esa situación de miedo. Si algo tiene el cristianismo es infundir en el corazón del ser humano la confianza del amor de Dios en tu vida. Ay, es que me topé con un brujo. Es que se me quedó viendo feo aquel que hace conjuros. Y es que aquel... qué mala cara. Qué mal gafete traemos para defender la causa del Señor. Oye, yo preferiría que nos corriera por las venas, sangre como la que tenían Santiago y Juan, aquellos dos discípulos hijos de Zebedeo, que cuando no querían recibir a Jesús, no quieren recibirlo. Imagínense así el lenguaje con ceñitas y todo así. En las caricaturas, ¿se acuerdan cómo se pone cuando hablan así medio picudo a alguien? ¿Sí? No lo quieren recibir. Y nomás por cortesía van y le preguntan al Señor Jesús, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo? Que se los consuma, que se los lleve a todos. ¿Sí? Por favor, o sea, déjanos. Y Jesús queda, se los regaña. No, por ahí no va. A veces así nos pasa a nosotros, ¿verdad? ¿Este qué tiene en la cabeza este cosa? O sea, voy a usar una palabra que sí se utiliza en la Escritura, ¿eh? Es en particular cuando habla San Pablo con los Gálatas. Gálatas idiotas. Imbéciles también se usan en algunas traducciones. Estúpidos, perdón. Ay, chihuahua, se me quitó. Me gustaba más el otro. Gálatas estúpidos. Lee la definición de la palabra estúpido. Pero que alguien te diga en la calle, ¿cómo eres estúpido? ¿Por qué? Porque no te conviertes. ¿Cuántos años llevas? ¿Cuántos años llevas leyendo la palabra, rezando? Y todavía tienes tus nichos, no tus ichus, tus nichos secretos en el corazón y en la mente, donde sigues haciendo lo que te da la gana. O sea, ¿qué parte de la predicación del Señor Jesús no hemos entendido que tenemos que renunciar a nosotros mismos y que no debiésemos de tener tanto miedo? Digo, eventualmente el ser humano tiene miedo. ¿Cómo se llama el obispo del siglo II que escribió las cartas mientras iba camino al Coliseo a que se lo comieran las fieras? Se me olvida, siempre se me olvida y siempre digo que... San Ignacio de Antioquía. ¿Sí? ¿San Ignacio de Antioquía? ¿Me suena que sí? Ignacio no. Pero sí es, sí termina de Antioquía, yo creo que sí. Va describiendo, voy a convertirme en pan vivo, voy a ser triturado como se tritura el trigo. Mi corazón no cabe de gozo cuando mi sangre se derrame, cuando mis huesos sean triturados por los colmillos de las fieras. Estaré honrando y me estarán esperando en la vida eterna. Tú dices eso, ¿y eso? ¿Quién puede tener eso? O San Lorenzo, ¿sí? San Lorenzo lo echan a las brasas, lo están quemando vivo, lo tienen ahí como arriba ahí, ¿verdad? Y dice, hey, ya estoy muy quemado de un lado, volteé. Para que me queme parejo. Ningún psicólogo puede entender esto, hermano. No se mortifique. Estos son cosas del Espíritu y son gracias que Dios concede. ¿Cómo puede hacer fulana de tal que lleve tantos años viviendo con aquel tipo? Gracias a Dios. ¿Cómo puede ser que aquel haya dejado aquel vicio? Yo tengo un amigo, tenía 25 años de alcohólico, no dejaba, tomaba todos los días. Y un día en una misa de sanación, no volvió a probar el alcohol, jamás volvió a sentir la inclinación al alcohol. Candadeado, sanado. A nosotros se nos han sanado muchas cosas. Lo que pasa es que a veces no le damos la gloria a Dios de esas. A veces decimos, no, es que fue mi ejercicio. Es que me empezaron a mandar unos videos de entrenamiento y me puse a leer y cambié mi alimentación. Me hice vegano, dijo otro por allá. Eso no te cambia el corazón, por favor. No me gusta la cara que le estoy viendo, pero a lo mejor se les abrió el apetito. Jesús plantea, para eso he venido. Y yo te quisiera hacer una pregunta a ti. Ojalá, aunque quede guardada ahí en alguna cámara especializada y que en la madrugada pueda florecer, pueda aparecer. ¿Tú para qué has venido? O sea, ¿tú para qué has venido? Fíjate a la edad a la que estás, a donde has llegado hasta ahorita, cual sea que sea tu estatus, tu vida particular, tu estado de salud, tu profesión. O sea, ¿tú para? Usa la palabra ¿para qué? ¿Para qué estás aquí? La misión concreta, el propósito específico de tu vida. O sea, hagámoslo por exclusión, se vale. O sea, tú no viniste para aportar determinado conocimiento científico. No, pues ya hubieras pintado como científico. Tú viniste para descubrir otros planetas. No. O sea, no tienes ni telescopio, ¿verdad? O sea, no va por ahí. ¿A qué viniste? ¿Qué es la verdadera y maravillosa misión que pudieras tener? Hay gente que de repente, acuérdense que tuvimos una santa apenas declarada hace poquito, una madrecita así, ¿verdad? La madre Teresa, una madrecita, o sea, de verdad una madrecita, no estén pensando, o sea, y la madre Teresa tenía 25 o 30 años en un convento atendiendo a niñas ricas de la India. Y de repente Dios la llama. Ven, te quiero aquí. Y forma las misioneras de la caridad, 75 países, más de 30 mil miembros, a levantar a la gente que se está muriendo en las calles y nomás darles consuelo a la hora de la muerte. Porque prácticamente todos los que levantaban eran moribundos, prácticamente se les morían todos. Creo que a ella le tocaba, a ella nomás en lo personal, como 3 mil por año. Que se le murieron en los brazos. Y cuando alguien le explicaba, oye, pues, dicen que es muy famosa una, cuando vino a que le dieran el premio Nobel, ¿verdad? Y cuando habló en contra del aborto en los años 80, muy fuerte en las Naciones Unidas, cuando se le acercaron, le dijeron, estaba un periodista viéndola limpiarle a una persona las llagas de la lepra. Y le dio pues mucho asco al periodista. Le dicen, madre, eso yo no lo haría ni por $1,000,000. Y voltea a la madre y dijo, yo tampoco. O sea, esto va más allá. Pero nosotros estamos muy esclavizados a una mentalidad como la nuestra. Pues la nuestra es una mentalidad bien impositiva, ¿eh? Si te sales de esa mentalidad, empiezas a verte raro y nadie quiere verse raro, aunque lo raro se haya puesto de moda. Nadie quiere verse raro. Todo el mundo quiere verse normalón, aunque haya nuevas normalidades. ¿Sí? Estoy jugando, ¿no? Entonces, ¿para qué has venido tú? ¿Cuál es el tema? ¿Para qué has venido tú? Y en ese momento, fíjense, todos los que estaban enseguida de Jesús oyeron una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y mucha gente se confundió y dijo, ¿qué oímos? ¿Qué oímos? Y el que no entiende bien las cosas dice, ay, oímos como un trueno. No hay truenos cuando no está nublado, ¿verdad? Yo nunca he visto que haya un trueno cuando no hay una carga atmosférica electromagnética en el aire. Y dice Jesús, no, esa voz que oyeron no vino por mí, vino por ustedes. O sea, para que se ubiquen. ¿Qué pasaría si a nosotros nos hablara Dios todo el día sin el altavoz? Ahí vas otra vez a donde mismo. ¿Verdad? O sea, digo, a ver, ¿para qué te encerraste? ¿Para qué mandas ese mensaje? Digo, ya sé que suena broma, pero a veces nos hace... Mira, vivimos la época de las cámaras, ¿verdad? ¿Cuántas cámaras han servido para evitar crímenes? ¿Por qué la gente pone afuera de sus casas cámaras? Pues para evitar un crimen. Y si me haces algo, pues ahí de repente retrae a alguien porque voy a salir en la película, ¿no? ¿Cuántas cosas de nuestra vida se conducen mejor si sabiéramos, si supiésemos bien, claro, que estamos siendo vistos, pero vistos desde una perspectiva diferente? O sea, ese camino no va por lado bueno, por allá no va a ser. Cámbianle, cámbianle. Oigan, ¿alguno de ustedes estuvo en la escolta alguna vez en la vida? Sí, ahí estaba en la escoltita y todos con la banderita. Y acuérdense la instrucción, conversión. No decía a la izquierda, ¿eh? Nunca dijo a la izquierda. Conversión a la derecha. O sea, enderezate, pues. O sea, si vas a hacer algo bueno en la vida, si vas a hacer algo en la vida que sea bueno, y si vas a hacer algo bueno en la vida que sea convertirte. Y ya sé que es una lucha para toda la vida, pero entre más la postergues, más complicada se pone. Entre más te tardes, más se complica. Último. Perdón que les robe 2 minutos más. Jesús deja una sentencia clara. Con todo esto que está a punto de pasar, ya llegó la hora, las cosas van a cambiar, el grano de trigo va a morir, está hablando de sí mismo, ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. ¡Qué padre está eso! ¡Qué fregón! Lo mejor que puede pasar es que echen para afuera del lugar donde tú estás, donde tú convives, al que causa los problemas. Ya va a echar fuera el príncipe de este mundo. Ya no va a tener la supremacía. El que todo el día está causando los daños. Recordemos aquel texto de la Escritura que dice que Dios mandó a su Hijo, Dios encarnó a su Hijo para acabar las obras del diablo, del que divide, del que pervierte, del que degenera, del que destruye. Esa es la razón por la que Jesús entró al quite. El diablo es mucha pieza para nosotros. Es mucho. Ese poder sobrenatural, digo, es muy desventajoso. Un peso completo con un peso ligero. Pero la gracia de Dios está por encima. Ya va a ser arrojado fuera. Y a todos los voy a traer cuando yo sea levantado. ¿Se acuerdan que vimos la vez pasada aquel signo teológico de que cuando mordían las serpientes a los hebreos en el desierto, el que volteara y reconociera, esa es la que me picó, por eso estoy muriéndome, con eso se salvaban? Igual, así de sencilla puede ser la salvación. Voltea a ver a Jesús. Ya sé que no tenemos la capacidad para cambiar muchas cosas de nuestra vida, aunque quisiéramos. El mismo San Pablo va a decir, hago lo que no quiero. Bueno, ya es un avance de decir, estoy haciendo cosas que no quisiera. ¿Qué más quisiera yo que quitar esto de mi vida? ¿Qué más quisiera yo que mejorar en esto? ¿Qué más quisiera que estas cosas que están alrededor mío no estuvieran y yo pudiera vivir mejor? Correcto. Reconocerlo es muy bueno ya, pero ahora pídeselo a Dios. Pídeselo a Dios. Andamos de pediches en un montón de lugares donde no prospera la cosa. Aquí sí va a prosperar. Dios mío, de verdad, yo quiero cambiar para bien y quiero que mi vida y la de mi familia y la mía tenga fruto. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna y la palabra de Dios haga en tu corazón lo que tú le permitas hacer y todo lo que su gracia amorosa pretende de nosotros el día de hoy. Gracias por su paciencia y disculpen los 5 minutos extras. No.